Juan Pablo Garzón, Gabón.
Gabón, Miriam Duque.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Disfrutando esta sensación de que vamos acercándonos al invierno, pero seguimos con unas temperaturas veraniegas, un poco que está cambiando nuestra vida, en cierta medida.
Estoy exactamente como quiere el viento sur.
Bueno, pues el viento sur no suele ser amigo de la estabilidad mental de nadie, porque todo el mundo decimos cuando estamos con el día un poquito más intenso que será el viento, ¿no?
Es un gran nombre para una sección sobre salud mental.
Viento sur, ¿no? Mecidos por el viento sur.
Ya sabes que en el coche cuando vengo para aquí te vengo escuchando y vengo a ver qué le contesto cuando me pregunte cómo
Eso
estoy.
Es, ¿no? Y hoy no tenía previsto mencionar que llevas puesto, así que de momento todo bien.
Y en cuanto me bajé me dio un golpe de viento,
¿no?
Un golpe de viento y me puse a buscar en el móvil, estaba leyendo cómo afecta la salud mental el viento sur.
Pues afecta. Y además nos vamos a subir a una azotea, a la de Radio Nicosia, así que entiendo que el viento se va a notar.
Esperemos que sí, pero que sean buenos vientos. Radio Nicosia es un programa de radio hecho por personas con enfermedad mental. Se está emitiendo en Contrabanda FM allá en Cataluña. Digamos que tiene clara reminiscencia a la conocida radio La Colifata, ¿no? La conocemos, La Colifata, sí. Es la que se hace en el Hospital Borda, en la ciudad de Buenos Aires, ahí en Argentina. Pero además de ser un programa de radio, es un lugar donde pasan más cosas, ¿no? Creo que como ha empezado siendo radio y luego se ha ido agrandando, o al revés, eso lo vamos a descubrir hoy porque nos vamos a subir a la azotea de Radio Nicosia.
Ahora es cuando empieza a transmitir Radio Nicosia. Ahora es cuando existe la posibilidad de que digas lo indecible y que aprendas a ver el mundo al revés y estés contento con ello, de que sumes nuevas perspectivas a tu manera de estar de cara a los días. Ahora es cuando la locura es un lugar normal y la normalidad vuelve a ser relativa. Ahora es cuando entras en el universo Nicosia.
Vamos a saludar a Martín Correa, que es doctor en antropología médica y coordinador de Radio Nicosia. Bueno, acaba de decir Radio Nicosia, así que igual lo estamos diciendo mal. Vamos a preguntarlo todo. Martín, ¿qué tal? Gabón.
Hola.
Muy buenas noches. ¿Cómo estás?
Buenas noches. Bien, digamos en general bien. No vamos a entrar en detalles. Nada, pero está bien.
Empezamos bien. Empiezo a tachar la siguiente pregunta, que es ¿cómo estáis de la azotea?
Estamos, lo pensaba, cuando leía la pregunta que me la enviaste en un momento, decía, bueno, aquí recurro a Santi, que es un compañero de Nicosia, que siempre dice que estamos buscando el equilibrio desequilibradamente.
Bueno, pues eso es hermoso, ¿no?
Sí, es una de sus definiciones de locura. En un programa que hicimos sobre definiciones propias de locura, Santi lo definió así. Cada uno iba construyendo su visión sobre la locura más allá de los diagnósticos, digamos.
Creo que mañana hay programa de Radio Nicosia en Contrabanda FM. Ya saben de qué van a hablar. Lo
tienen
sentado.
Está en la escaleta cerrada, me imagino, ¿no? Sí, ahora.
Ah, bueno, no lo sé.
Digo yo, ¿no?
igual en este desequilibrio, ¿no? No lo sé. ¿Cómo funciona?
Es un formato de programa de radio que no tiene en principio una escaleta. Trabajamos a partir de la idea del acontecimiento, de lo que vaya pasando, de la frescura y de una cierta riqueza que aparece cuando cada uno, cada una puede decir cosas.
Aquí la dirección técnica lo llamaría el caos, si lo propongo.
Sí, y creo que en los pisos altos hay gente desmayándose en este momento. ¡Sí, la escaleta! ¿Cómo es eso?
No, es el lunes lo que hacemos es pensar una temática entre todas. A veces hay 30, 40 personas en una asamblea de preparación de programa y a veces hay temáticas que traen, no sé, la vez pasada, hace una semana, era sobre el por qué no podemos expresar nuestras emociones, dice Virginia. Y a partir de ahí, de esa pregunta, se construye un programa sobre la emocionalidad en las ciudades contemporáneas y el no lugar que tiene, digamos. Y este lunes hablamos sobre que íbamos a entrevistar a unos grafiteros que viven en una residencia para gente que ha vivido en la calle, y a partir de ahí empezó todo un debate sobre qué miedo vivir en la calle, ¿no? Casi como un miedo fundacional de muchas personas quedarse en ese desamparo. Y a partir de ahí se construyó un programa, es el miedo a vivir, a quedarse en la calle. Siempre viene la gente de la PAD, de la Plataforma Antidesahucios, que tiene una sección estos últimos meses ahí con nosotros. O sea, hablaremos con ellos de eso, hablaremos con los entrevistados, y todos los nicosianos y nicosianas dirán la suya a su turno, de manera como muy colectiva, van dando su opinión, su reflexión sobre qué es qué es este miedo, si alguna vez lo hemos tenido, cada uno lo ha tenido.
No sé si el estudio es muy grande o estáis apretaditos, que eso también implica otra forma de hacer la radio, ¿no?
Tiene capas el estudio. Hay una mesa y en la mesa entran unas 6-7 personas. Atrás de esa mesa hay filas en L de sillas, en donde entran unas 15-20 personas. Y después hay una afuera, digamos, estamos en contrabando, en un Ateneo. Entonces hay una cafetería, hay un bar, la gente, hay un patio, la gente entra, sale, ¿no? Y pasan muchas cosas en el momento que está pasando la radio también. Uh-huh. A veces aparece, la gente se pone a tocar guitarra en el patio, otros a hacer un taller de cualquier, no sé, pasan muchas cosas en durante cada programa y la gente va circulando por el programa.
O sea, que puede pasar que lo que se habló el lunes llega el miércoles y
llega en el momento, llega el minuto 32, por ejemplo, del programa, ¿no? Pero es un programa vivo, por lo que vemos.
Eso, pues, nunca nos hemos quedado sin nada que decir. Eso ha pasado en la historia. Siempre hay alguien que tiene algo para decir, algo para traer. Es un programa absolutamente vivo. Porque trabajamos con eso que incluso está vivo y abierto para algunas situaciones o momentos en donde ha entrado el delirio en escena. O sea, compañeros o compañeras que están en una situación, medios fuera, medios en un otro lugar, y eso ha sido un debate, qué lugar le damos a eso que trae esa persona que está de alguna manera fuera, supuestamente de un sentido común, ¿no? Un sentido común cultural y contextual. Sí. Pero hay incluso la posibilidad de dar lugar a eso. Si alguien viene y tiene que decir algo, necesita decir algo por la razón que sea, tiene una, hay un espacio, una acogida para eso, ¿no?
Qué guay. A mí me pone nervioso, o sea, yo escucho y me empiezo a incomodar, es como pensar...
Saber que podía haber aquí ahora mismo 30 personas a punto de intervenir,
¿no? Sí, pensar como que en una boda de repente el novio, la novia o el novio dice no, ¿no? Es como que todo lo que has armado se puede derrumbar en cualquier momento, a mí eso me da miedo.
Yo creo que en esta comparativa tú serías el novio en la boda y te daría miedo que cualquiera de los invitados dijera no o diera su opinión de por qué no habría que celebrar esa boda, ¿no?
Claro.
Pero entiendo que al mismo tiempo, claro, hay una belleza o hay algo que rescatar ahí o que mostrar casi como una desnudez, ¿no?
Desde lo que sería la coordinación, la propuesta es la confianza. Confianza en el otro, confianza en la capacidad de una reflexión, de la posibilidad de una reflexión, confianza en la necesidad de un hablar. Estamos justamente hablando de un colectivo a la cual se le ha negado la palabra históricamente. A partir del momento del diagnóstico, las personas quedan clausuradas para poder hablar de sí mismos, para poder pensarse, para poder decir cualquier cosa sobre sí mismo. De alguna manera queda expuesta, decimos, esto lo decía Foucault, lo decía mucha gente, queda expuesta a la lógica de los otros. Entonces son personas que, de tanto haber sido negadas en esto, en la posibilidad de la palabra, de repente tú abres un espacio en donde estamos de igual a igual, porque estamos hablando de malestares, de sufrimientos, quizás parte del equipo de coordinación o la gente de prácticas o gente que viene espontánea, no ha pasado los procesos de cicatrización, no ha pasado un ingreso psiquiátrico, que es de por sí una situación muy, muy violenta y traumática para mucha gente, para la mayoría de la gente, pero a veces es una cuestión de dimensiones. Cuando hablamos de programas sobre la incertidumbre, hablamos en programas sobre el miedo, recién hablaban del miedo en la canción, el primer programa de Nicosia fue sobre el miedo, y Alberto trae en un momento... que era uno de los con los que empezamos 6 personas, con 6 personas de un centro de salud mental de aquí, y después se fue abriendo a mucha más gente, y Alberto quiere hablar del miedo porque él tiene miedo del miedo que los otros le tienen, porque los otros al tener esa etiqueta de esquizofrenia y él ser consciente de lo que significa eso para los otros, se da cuenta que los otros le temen. ¿Por qué me tienen miedo? Ese miedo que los otros me tienen me aísla. Eso generó todo un debate en una asamblea y se habló, y la mayoría de la gente estaba en ese tipo de reflexiones. Y fue interesante porque el primer programa salimos al aire, esto fue el lunes, el miércoles salimos al aire en directo, directamente nos tiramos con paracaídas, confiábamos también en que iba a pasar algo. Y en principio, de 6 personas que eran, 4 habían traído una definición de diccionario sobre el miedo. Es decir, ya no podían hablar de aquello que ellos sentían, decían, pensaban, reflexionaban, sino que habían traído aquella definición lo más oficial del sentido común, para poder camuflarse de sentido común, que es lo que dicen siempre. Siempre tengo que hacer parecer que no estoy loco, ¿no? Entonces, ahí vimos que teníamos que trabajar justamente por la liberación, porque ellos se puedan sentir que ahí se puede decir lo que cada uno sienta y tenga la necesidad de decir, ¿no? Un espacio de
libertad,
pensamiento,
¿no? De pensamiento, sí, de libertad, de reflexión y sí, de abrir ventanas, ¿no? Vamos a escuchar otro momentito, porque hay testimonios contra el estigma, contra la marginación y sobre todo reivindicando, ¿no?, que se visibilicen otras realidades.
Yo pasé de ser bien considerado en el trabajo y tal a ser bipolar. Para mí lo más difícil de llevar es ese estigma.
La sociedad no entiende que es una enfermedad. Por esto se sufre bullying, depresión, marginación, suicidio.
Hay muchos documentales, bueno, muchos, sí, creo que hay como por lo menos dos o tres, hay reportajes, hay anuncios como este que estamos escuchando que hablan de Nicosia. Habiéndolo visto, hay algunas cosas que quedan claras y entre ellas está... hay demasiada gente y demasiadas instituciones diciendo cómo estoy, etiquetándome, y quiero contar yo desde mi experiencia, ¿no?, cómo estoy, cómo
yo
me siento,
cómo estoy, ¿no?,
y qué es lo que me pasa. Ya déjame a mí, ¿no?
Claro.
Lo ves así, Martín.
Claro, y es que ese poder decir cómo están, ¿no?, no significa necesariamente que aquello que se dice desde la experiencia vivida del sufrimiento es la verdad absoluta sobre el sufrimiento. Es decir, no se trata de reivindicar esa verdad como la única verdad, sino se trata de habilitar un espacio de diálogo con las diferentes disciplinas, con la sociedad en general, para poder acercarnos a otra manera de entender el sufrimiento psíquico. Recién decía el trozo que pusieron, estaba Mica, que habla de enfermedad. Ella en ese momento dijo de enfermedad, pero en realidad ella se opone a la idea de enfermedad. Ella es una de las que plantea que en realidad no hay una etiología que la pueda definir como enfermedad. No es una enfermedad, es un trastorno. Está mal dicho que sea una enfermedad, aunque lo hayamos popularizado. No es como una diabetes. Es un trastorno que tiene que ver con la interacción con el entorno. Aunque pase algo dentro de la cabeza de la gente en algún momento puntual de sus vidas, las personas con las que trabajamos aquí son personas que, como cualquier otra, con sus neurosis, con sus obsesiones, como cualquier otra. En algún momento han quebrado, por alguna razón, o pueden volver a quebrar por alguna razón y se van a un otro lugar. Pero Mica defiende ahí en ese momento, habla de la idea de enfermedad, pero ella defiende más la idea de sufrimiento, y que la locura es sufrimiento, y la locura en todo caso es... También hay otras cosas bellas en la locura también, dice, ¿no? Y no tiene que ver con eso de recuperar un poco un cierto orgullo por la forma de nombrar tu sufrimiento. Muchos de los compañeros hablan de locura, otros no quieren saber nada de ese concepto. Algunos compañeros están en contra de sus diagnósticos y se los quieren quitar. Otros les dicen que les va bien, lo utilizan para conseguir recursos, pensiones o para que la familia los deje tranquilos. Hay diferentes maneras de relacionarse con el diagnóstico. No hay un discurso uniforme en Nicosia, y eso para mí es una riqueza inmensa.
Claro,
pero
Martín,
sí hay esa necesidad de comunicar, ¿no? Decirle, hey, mundo, aquí estamos, queremos hablar y queremos poder decir algo sobre lo que nos pasa, ¿no?
Claro, y esa era una de las cosas que te quería comentar, porque desde fuera da mucha envidia esa idea. Supongo que es complicado, porque luego hacer cualquier programa de radio tiene sus complicaciones, que haya tantísima gente con capacidad para participar, para sentirse lo suficientemente libre como para opinar. Es un gran ejercicio, porque probablemente si juntáramos a 30 personas aleatoriamente ahora en el estudio en el que estamos Juan Pablo y yo, bueno, pues seguramente en algún momento las contradicciones o llevarse la contraria generaría situaciones tensas, pero no estamos acostumbrados a respetar exactamente lo que opinan los demás cuando no coincide demasiado con lo nuestro. Que ahí se puede hablar con libertad, supongo que es desfondará mucho, Martín, para quienes estáis ahí trabajando en ello, pero supongo que es un espacio del que sentirse muy orgulloso, ¿no?
Sí, tampoco, ¿no? Digamos que apuntamos...
No es fácil juntar a 30 personas y que
no
hablen
fácil,
con respeto y libertad.
No es fácil, pero tampoco me gusta plantear como que este es el lugar ideal, ¿no? O sea, intentamos producir el mejor lugar posible, vamos hacia ahí, digamos, permanentemente. La base es la construcción del colectivo, el pensamiento en común, porque hay, en este momento, hay cerca de 110 personas atravesando Nicosia. Cada asamblea hay 30, 40 personas, programa de radio también puede haber 30, 40 personas o más, y poder generar un común reflexivo ahí, un respeto, un cuidado de lo que el otro trae, lo que el otro dice, aunque se oponga a lo que yo digo, cómo lo decimos. Hay un trabajo fuerte de la coordinación, de generar lazos, puentes entre las personas, generar vínculos. Trabajar en salud mental para nosotros es trabajar en el vínculo, en la construcción del vínculo y de la relación de personas que han quedado fuera del vínculo, un trozo desprendido de masa, decía Adelia Canetti. Pero el tema es, hace poco aprendía de un libro de cocina de la India que la mejor forma para cocinar el arroz era dejarlo unos 15 minutos antes en agua, antes de cocinarlo, para que el arroz se active. Hay algo de la activación. Y esa idea de la activación me encantó para poder definir lo que pasa en la asamblea. En la asamblea hay una activación de un tema que empieza a germinar ahí de a poco. Empezamos a reflexionar sobre todo eso durante 2, a veces 3 horas. La gente se queda con eso en la cabeza. Y el miércoles hay quien lo ha escrito en un papel y hay quien lo trae como memoria y hay quien se lo olvidó, pero se sienta ahí y a partir de lo que dice un compañero o una compañera se activa y produce. La clave y el trabajo permanente está en el cuidado de las relaciones, de los vínculos, del otro, de lo que el otro trae, acoger lo que el otro trae para después yo poder producir. El Nacho lo definía como si fuese una banda de jazz, que fue es una metáfora de otro escritor, que ahora no me acuerdo, Gillian creo que era, que cuando, ¿no?, los músicos sostienen a uno, cuando está solista, después sostienen a otro, después sostienen a otro, después sostienen a otro. Ese es, hacia ahí vamos permanentemente, y es un trabajo permanente por recordarnos que ese es el lugar al que vamos, en donde cada uno se puede enganchar a su modo. Pero eso no quiere decir que siempre lo logramos. Hay conflictos, hay peleas, hay peleas neuróticas entre unos, hay narcisismos, egocentrismos, celos, hay cosas como en cualquier lugar.
Como en cualquier redacción. Estamos hablando sobre Radio Nicosia, estamos hablando con uno de sus coordinadores, que es Martín Correa, en una sección que va sobre salud mental, pero a mí, claro, casi siento que estamos hablando entre colegas que hacen radio, y la próxima pregunta va más por ahí que por la... ¿os interesa la audiencia? ¿No? Cuando pensáis en esto, ¿estáis pensando en que os escuchen mucho o por lo menos que os escuche alguien? ¿Cómo funciona la presencia de la audiencia cuando se juntan a hacer radio?
Primero, claro que sí, ¿no? Claro que nos va a interesar la audiencia, porque la idea de la audiencia es más que nada el sentido de lo que se está produciendo ahí. Si yo no piensa que no hay nadie del otro lado, ¿para qué voy a hablar? Algo que digamos que potencia el espacio es que hay un otro que habla, que nos escucha, digamos, y que a veces llama, interactúa, que se genera un círculo, que viene a la radio, que hace comentarios en el Facebook, en las redes sociales, no sé cuánto, no sé cuánto. Pero no tenemos capacidad técnica, por ejemplo, para medir la audiencia. Yo te puedo decir que en algunos programas que estábamos en algunas radios de aquí grandes a nivel nacional, hemos participado, compañeros y compañeras han participado en radios grandes, y ahí sí había mediciones de audiencia y 700.000 personas, pero eso tenía que ver más con la capacidad de medición de audiencia de ese programa. Nosotros no tenemos capacidad, podemos pensar que hay, creo que son 8.000 en el Facebook, y después por los Twitter y todas esas cosas, y después por las resonancias que existen, por las cantidades de correos que recibimos, de pedidos, de visitas, etcétera, vemos que hay algo que se mueve. Pero cuando dices, ese es un punto clave, el hecho de en qué medida, y siempre es un debate, ¿cómo hago para cuidar el producto radiofónico? La estética de un producto radiofónico. Eso para nosotros, a veces el programa sale muy desprolijo, muy desordenado, muy ruidoso, con problemas, y estamos, y siempre estamos en ese dilema de hasta qué punto cuidar la dimensión estética para que un otro que está del otro lado escuche con una cierta tranquilidad lo que está pasando, ¿no? Un caos de un micrófono que se mueve, o dar lugar a que de repente venga una compañera, Tania, que está en, que tiene amiguitos imaginarios y que está ahí y que dialoga con sus amiguitos mientras otro compañero está hablando. O sea, sí. hay unas singularidades en mi poesía y hay una necesidad y una importancia y una apuesta por acoger todas esas singularidades, sí, que a veces hace que el programa no sea tan, tan prolijo. Entonces nos preocupa eso en términos de audiencia. Ahora que está el furor de los podcasts, nos encantaría a nivel tener podcasts limpios, bonitos de todo eso. Pero los programas a veces salen sucios, salen con joyas.
Porque atravesar Nicosia tiene lo suyo, ¿no? Que atravesarlo pues genera pues momentos más complejos, digamos, que en un programa de radio al uso, pero también pequeñas joyas, como decías. Martín Correa, ha sido un placer charlar contigo. Esperamos algún día, bueno, pues incluso recibir una llamada de Radio Nicosia y charlar un rato, o bueno, haceros un día una visita, porque sería fantástico, la verdad. Un beso grande para ti y para todos los que hacéis ese programa posible, ¿eh? 110 personas, decías, atravesando Nicosia y espero que vaya creciendo. Un abrazo, gracias.
Muchas gracias.
Y gracias a ti también, ¿eh, Juan Pablo?
Por favor.
Hasta la próxima.